suficientes palabras para expresar quién nuestro Dios es. Maravilloso, poderoso, hermoso, digno, digno de ser alabado y en quien podemos confiar. Hoy vamos a hablar un poco acerca de compromiso. Porque qué necesario es ser personas comprometidas, ¿verdad? Le doy gracias a Dios porque yo sé que aquí en la iglesia Oreva hay mucha gente comprometida, pero también oro porque también hay algunos que en esta área necesitan un poco más de fortaleza. Pero para eso estamos aquí, amén, para recibir de Dios palabra que nos motiven, que nos ayuden, que nos alienten para motivarnos a ser comprometidos. De hecho, a mí muchas veces cuando hablo de compromiso, siempre tengo que meter, más que compromiso, es rendirse, ¿verdad? Rendirse. Una cosa es estar comprometido, otra cosa es rendirse. Porque cuando usted se va a casar con alguien, usted le da un anillo de compromiso, se compromete. Pero cuando se casa, se rindió. ¿Verdad? Sí, le va a rendir toda su vida a esa persona, amén. Entonces lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Que cuando hacemos las cosas debemos hacerlas con un compromiso de rendirse por completo, ¿verdad? De darse enteramente. Había una gallina, no les voy a contar porque ya se empezaron a reír y no he dicho nada, solo dije había una gallina y nos la comimos en sopa. Ya, acabó. No, había una gallina que andaba con su amigo el cerdito, dos hermanitos en Cristo. Y la gallinita iba con el cerdito, iban caminando y cuando van ven una iglesia. Y le dice, mira hermano, aquí hay una iglesia, hermano cerdito. Sí, hermana gallinita, es una iglesia que todo el mundo, mucha gente la conoce, viene mucha gente allí. Y le dice, mire lo que dice el letrero, dijo el cerdito. Y el letrero decía, ayudando y dando a los pobres, comprometidos con los pobres. Y la gallinita dijo, eso es un buen compromiso, ayudar a los pobres. Y el cerdito dijo, sí, gallinita, tienes razón, hermana, eso es un buen compromiso. Y se pusieron a orar y la gallina dijo, tengo una idea, me ha tocado el Señor el corazón. ¿Por qué nosotros no ayudamos a los pobres? Hacemos un compromiso. Y el cerdito dijo, bueno, gallinita, está bueno eso, eso es un buen compromiso. ¿Qué idea tienes? Y la gallinita le dijo, ¿por qué no hacemos un compromiso de darle desayuno a los pobres? Y el cerdito le dijo, hermana gallinita, usted me perdona, pero para usted es bien fácil porque usted solo da una contribución, pero a mí me toca darme por entero. Bacon. Tocineta. Qué tremendo, ¿verdad? Hay personas que son comprometidos hasta que saben que les va a costar. Pero todo compromiso tiene su costo y es importante que sepamos. Por ejemplo, en el 1776, cuando se firmó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, un documento radical que cambió la historia, no solo de esta tierra, sino del mundo entero, y que desde entonces comenzó a forjarse una nación que se convirtió en la máxima potencia mundial, como lo es los Estados Unidos de América. Y los hombres que firmaron este documento, sabiendo que iban a tener tantas cosas en su vida, que iban a poner su firma sobre este documento y tenían que dejar sus vidas allí, en la última oración de este documento, al final del documento cierra de esta manera, y lo tengo en inglés y lo voy a decir en español, a ver cómo sale. La última dice así. Y para el apoyo de esta declaración, con resolución firme, nos damos a la protección de la divina providencia, se refiere a Dios primeramente, a proteger los derechos cristianos, que mutuamente nos comprometemos a darnos los unos a los otros en vida, en fortuna y en sagrado honor. En vida, en fortuna y en sagrado honor. O sea, estoy dispuesto por ti, mi amigo, por ti, mi amiga, por cada uno, unos a los otros, a darnos en vida, a darnos sacrificialmente en fortuna y a darnos en honor. ¿Vieron? Un compromiso tremendo, ¿verdad? Parece un compromiso que debería ser honrado y en la iglesia. Ahora, eso se llama compromiso, eso está muy bien. Cuando usted piensa, si te voy a dar mi vida, mi fortuna y mi honor, lo está dando todo básicamente, ¿verdad? Y ese es el tipo de compromiso que tomó de parte de estos hombres para que esta nación comenzara. Ahora, en el 1943 hubo otro grupo que hizo un compromiso. En el 1943 un grupo de 100,000, oiga bien, 100,000 jóvenes varones entraron al Estadio Olímpico de Berlín, 100,000 jóvenes varones apiñados para hacer con sus cuerpos un letrero que decía: Hitler, somos suyos. Un compromiso que llevó a Hitler a dominar todo el antiguo mundo en Europa y tomó una guerra mundial con una alianza mundial para poder derribar ese compromiso. Compromisos que llevan a bien, compromisos que llevan a mal. En el 1966, un grupito pequeño de estudiantes chinos decidieron tomar un pequeño librito rojo con las enseñanzas de Mao Zedong. Se dedicaron a memorizárselo y a vivir las enseñanzas de este pequeño librito. Y a causa de ese pequeño grupo de chinitos, se volvió lo que se llama y se conoce hoy en la historia como la Revolución Cultural de China. Y desde entonces China ha vivido bajo el comunismo, porque había un grupito pequeño que estaba comprometido. Me doy cuenta entonces que no hace falta una multitud para hacer un compromiso que traiga resultados. Me doy cuenta entonces que lo que hizo Jesús con 12 y uno que se le volteó, de los 11 que le quedaban, trastornó el mundo con las buenas nuevas de salvación. No hace falta una iglesia de multitudes para trastornar una ciudad. Solo basta con que un individuo, dos o tres, tengan el compromiso de dejarlo todo en la línea con tal de que la iglesia y el evangelio y el reino de Dios se establezca con poder. Y nosotros tenemos el poder más grande que no hay China, ni hay Hitler, ni hay Rusia, ni hay Estados Unidos que se pueda comparar, el poder del Espíritu de Dios. Y es necesario que nosotros entendamos que en este país se necesita un cambio, ¿verdad que sí? Un cambio. Pero estamos mal si pensamos que el cambio va a suceder con la política. Porque no hay candidato en estas plataformas de los Estados Unidos que pueda traer el cambio que necesita esta nación. Ni uno ni el otro. Ninguno. Porque no hay política que pueda resolver el problema de esta nación. No hay programa de educación que pueda cambiar el problema de esta nación. No hay nada que pueda hacer el hombre para cambiar el rumbo de esta nación si no se cambian los valores espirituales. El problema es el siguiente: que nosotros, la iglesia, le echamos la culpa al gobierno, le echamos la culpa a la nación porque no siguen a Cristo. Porque esta nación fue fundada bajo principios de Dios y ya se ha olvidado de Dios. Iglesia, ¿qué importa si la gente se olvida de Dios? Usted no se olvide del compromiso con Dios. El problema es que la iglesia estamos en un compromiso vago con Dios. El problema no es la nación, el problema somos nosotros. Que necesitamos que la gente nos insulte. Que cuando nos vean diga: ese condenado cristiano me cae pesado de tan cristiano que es. Y no que digan: ¿y ese es cristiano? El problema somos nosotros. La falta de compromiso con Dios. No es los Estados Unidos, no es los inmigrantes, no son los gringos, no son los de un color o de otro. El problema es la iglesia, nosotros. El gobierno todo lo paraliza. Escándalos en este país, terrorismo, estudiantes, niños matándose unos a los otros.
convirtiendo al hombre en una aberración con lo que hace con su cuerpo, de hombre a hombre, mujer a mujer. Y la iglesia, calladitos, porque la respuesta no es política. Le voy a decir que el corazón del problema es el problema del corazón. El corazón del problema es el problema de nuestro corazón. Ese es el problema. Y todo comienza con compromiso. Todo en la vida comienza con compromiso. Si usted no tiene un compromiso firme, usted va a caer. Usted se va a olvidar. Usted se va a desviar. Y el problema es que, ¿a cuánto le gusta soñar? A mí me gusta soñar. Si no es pesadilla, no importa, soñemos. Ahora, soñamos y soñamos. Y estábamos mirando unas fotos, precisamente me hizo pensar, mirando unas fotos de algunos familiares que salieron a pasear y fueron, y hay unas lanchas, unos botes bien finos y se están tomando fotos en ellos y en el timón de la lancha, así. Chévere, ¿verdad? Y enseguida yo me transporto a la playa en Puerto Rico. Y, ¡qué chévere! Soñando ya, ¿verdad? Y ya enseguida le digo, mami, vámonos para Puerto Rico el diciembre. Y quiere ir, pero estoy soñando. Pero ¿sabe una cosa? Es bonito soñar y todo eso. Pero no nos podemos quedar soñando. Tenemos que despertar, oler el café y saber que nos toca ir a trabajar. Y que cualquier cosa que soñemos, no importa cuánto usted sueñe, usted no va a vivir de sueño, va a vivir de la realidad. Y los sueños sí se pueden hacer realidad, pero hay que trabajarlos. Hay que tener un compromiso. Si usted no se compromete a levantarse, a ir a trabajar, no va a comer. Va a vivir de los sueños y come en sueños. Tenemos que tener un compromiso total. Estamos llamados a hacer compromisos. Dios quiere que hagamos compromisos y primeramente con Él. Y de acuerdo a la fortaleza o a la fuerza de nuestros compromisos, entonces nosotros vamos a ver el triunfo o vamos a ver cómo caemos. La Biblia habla mucho acerca de compromiso y nos dice que la gente de Dios, el pueblo de Dios, tiene que ser un pueblo de compromiso. Segunda de Crónicas, capítulo 16, en el verso 9. Este es un tiempo en el cual el pueblo de Dios está siendo amenazado de guerra. Y estas son las palabras que Dios les habla en el verso 9. Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es, ¿qué? Completamente suyo. El Señor anda mirando por toda la tierra. ¿Para qué? Para fortalecer. ¿Cuántos quieren que Dios lo fortalezca? Yo necesito fortaleza de Dios. Pero miren lo que dice. A aquellos cuyo corazón está completamente entregado, comprometido, que completamente es suyo. Dios no quiere un compromiso a medias. Porque Él no hace compromiso a medias. Dios está buscando gente comprometida totalmente. Y vamos a ver algunos compromisos que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque Dios tiene propósitos en nuestra vida. Dios tiene propósitos. Usted, Dios, no lo puso aquí de adorno. En esta tierra, usted no es tan lindo como para ser un adorno en la tierra. De adorno están las montañas, los ríos, los árboles, las flores. Eso es lindo. No que usted sea feo, pero usted me entiende, ¿verdad? Para adorno usted no es. Usted es para ponerlo a trabajar. Amén. Dios lo puso aquí con una idea, lo puso aquí con propósito, lo puso aquí para que algo suceda. Ahora, Dios no te va a forzar, no te va a obligar a hacer las cosas, Él te da a ti la decisión si te comprometes o no con Él. Pero nosotros debemos comprometernos con Él. En la medida que nosotros nos comprometemos con Él, es que vamos a ver los propósitos de Dios cumplidos en nuestra vida. Y yo estoy seguro que puedo hacer la pregunta retóricamente, ¿cuántos quieren ver el propósito de Dios cumplido en su vida? Amén. Entonces, todo el mundo quiere. Quiere decir que entonces tenemos que desear ser comprometidos con Él. En la medida que seamos comprometidos con Él entonces. Y vamos a ver 5 compromisos que debemos hacer. Número 1. Tengo que comprometer mi vida a Cristo. Y como le dije antes, a mí la palabra comprometer me gusta, pero me gusta mucho más rendirse. ¿Verdad? Mucho más allá. Antes que cualquier otra cosa, tengo que conocer a Dios. Mire, lo primero que usted desea y necesita en su vida es conocer a Dios personalmente. Personalmente. Antes de cualquier otro compromiso, cualquier otra cosa en su vida. ¿Por qué? Porque Él te dio la capacidad para conocerle. Él te dio la capacidad para entenderle. Él te dio la capacidad para amarle, para tener una relación personal con Él. Lo dice aquí en la palabra, amén. Fuimos hechos a su imagen y semejanza. Usted puede agarrar este libro, leerlo y conocer a Dios. Todavía no he visto un perro, un gato que lo lea. No hay ningún otro ser sobre la tierra que pueda tomar este libro, conocer a Dios, ver su revelación, abrir sus ojos y empezar una relación de amor con Él. Solo nosotros tenemos ese llamado especial de Dios. Fuimos hechos para amarle, para conocerle, para tener una relación con Él. Y hay otras decisiones en las cuales tenemos que tener compromiso, claro. Por ejemplo, los muchachos están en la escuela y cuando ya llega la hora de graduarse de la secundaria o de high school, están pensando qué carrera voy a tomar, si voy a trabajar, si no voy a estudiar, si voy a estudiar. Pero cualquiera que sea, cuando te graduaste, te llegó la hora, cumpliste tantos años y vas a tener que hacer un compromiso, porque tu papá y tu mamá no te van a tener allí de adorno. Aleluya. No. O te vas a trabajar o te vas a estudiar, amén. Y Señor, echar el cuerpo al agua. Te va a tener que comer, va a tener que traer. ¿Ah? Entonces usted tiene que tener compromiso. Si usted no tiene compromiso, pues ese es uno de los compromisos que tiene que hacer. Porque algún día o me mantengo o quién me mantiene. Bueno, a algunos se les hace fácil buscar quien los mantenga, pero esos son otros 20 pesos. La segunda, otro compromiso que tenemos que mirar en nuestra vida es casamiento, ¿verdad? ¿Con quién me voy a casar? ¿Será que me caso? ¿Será que no me caso? ¿Será que jamás me voy a casar? ¿Será que sí me voy a casar? ¿Será que no quiero casarme? ¿Sí me quiero casar? Usted tiene que tener un compromiso. Si usted decide no casarse nunca, wow, usted tiene que tener tremendo poder de compromiso. Amén. De hecho, el apóstol Pablo dice: si alguno está soltero, quédese así mejor. Quédese así. ¿Se evita qué? Problemas. Quiere decir que el matrimonio es problema. Y si, entonces, mire, para que vea. Entonces, si usted tiene problemas en su matrimonio, no se divorcie. Eso es el matrimonio, problemas. Está bien todo. No, de hecho, el apóstol Pablo dice: el que se casa va a tener problemas. Ya. Entonces, los problemas no son, básicamente lo que está diciendo Pablo, los problemas no son suficientes para romper el compromiso. Porque si te casaste, sabía que ibas a tener problemas. Un matrimonio sin problemas, yo no sé qué es. En la vida hay muchos problemas y el matrimonio se presta para muchos más. Mire, usted puede dañar cualquiera de estas dos. Usted puede casarse y terminar en un divorcio feo, o nunca casarse y después dejar pasar a su príncipe azul porque parecía un sapo cuando pasó. O sea, usted puede cometer ese error y ok, va a vivir como quiera. Usted puede cometer el error de nunca haber ido a estudiar lo que tanto soñó y va a trabajar y that's ok. O puede ser que usted vaya a la universidad, se gradúa y hace su gran título y todo lo que soñó y se va a trabajar en otra cosa. That's ok, pero usted va a comer. Pero su compromiso con Dios, el conocer a Dios, si usted no hace un compromiso con Él, le cuento que los resultados no van a ser tan fáciles. Las consecuencias no son tan pequeñas. Porque usted puede pensar en decidir, ¿con quién voy a vivir? Bueno, voy a vivir con mi esposa y me voy a casar y voy a ser comprometido con ella. Aleluya. Usted puede decir, bueno, ¿y qué voy a hacer en la vida? Y me comprometo, voy a hacer lo que Dios me llamó a hacer. O voy a ser fulano, voy a hacer lo otro. Y está bien si lo hace o no lo hace. Compromiso. Pero si usted dice, voy a conocer a Dios. Eso ahí está, ahí es donde el compromiso se vuelve difícil. Más bien, no con quién vas a vivir o qué vas a hacer con tu vida, sino por quién voy a vivir. Y hay muchos que se ponen melancólicos, ¿verdad? Voy a vivir por mis hijos, voy a vivir por mi mamá, voy a vivir por fulano, por fulana, por mi esposa, por mi esposo. Voy a vivir por Cristo. Ese es el compromiso que usted debe hacer primero y nada más. Y todo lo demás viene luego. Por eso es que en Romanos capítulo 10, en el verso 9, es bien simple el compromiso con Cristo cuando uno lo pone a pensar en perspectiva bíblica. Mire, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero ¿verdad? Con la boca se confiesa para salvación. Entonces estamos viendo que la Biblia nos dice a nosotros que hacer un compromiso es creerle, confiar en Él. Jesús dijo las cosas muy simples. Yo he venido para salvar lo que se había perdido. Y ese es el compromiso de Él. Él vino con ese compromiso. Pero yo quiero que usted entienda que ahí decía que si crees en tu corazón que Jesucristo es el ¿qué? Señor. La palabra Señor, ustedes saben que significa dueño, ¿verdad? Entonces, Jesús, tú tienes que creer que Él es el dueño de tu vida. Y no se trata de decir, oh sí, yo sé que Él es Dios y Él es dueño de mi vida y punto. No, si Él es dueño, entonces significa que tú vas a depender de la dirección de Él por completo. Así como Abraham, cuando Dios le dijo, toma a tu hijo, lleva madera, llévatelo al monte y sacrifícamelo. Y Abraham dijo, no, no puede ser, no, mi niño es el único. ¿Sabe qué le hizo Abraham? Le dijo, muchacho, nos vamos. By the way, tú cargas la madera. Y se lo llevó y no se lo rehusó a Dios. Y Dios vio el compromiso de Abraham, la fe, y lo recompensó. ¿Por qué? Porque sabía Abraham que aunque César era su hijo, el dueño de su hijo era Dios. Quiero que sepas eso. Todo compromiso en la vida tiene un costo. Cuando tú vienes a Cristo, vas a pagar el precio. Ahora, tiempo. Porque mucha gente se cree que venir a Cristo, ser cristiano, ahora voy a pagar todas las que hice. No, ya Cristo las pagó en la cruz. ¿Para qué las va a pagar otra vez? Usted no va y paga doble por las cosas en el supermercado. Si le cobran doble, usted enoja. Y si ya Cristo pagó por su pecado, usted no tiene que pagar por él. Ya está pagado, consumado es. Pero usted sabe que de sus pecados quedan consecuencias. Y de sus malas decisiones quedan consecuencias y usted tiene que vivir con eso. Pero tiene que comprometerse, tiene que estar comprometido. Porque eso es lo que usa Dios para madurar su carácter. ¿Y cuál es el costo de seguir a Cristo? No seguir tus planes más, sino seguir los planes de Él. Dejar que el plan de Dios se cumpla en tu vida y no tus deseos. No ser la persona que yo quiero ser, sino ser la persona que Dios quiere ser. Ese es el costo. ¿Cuáles son los beneficios? Mire qué beneficios los que tiene el creerle a Dios y conocerle. Primero, perdón de los pecados. Mire, le digo una cosa, si hay una cosa que yo aprecio es el perdón. Qué bueno, qué libertad, qué bien se siente saber que Dios nos ha perdonado. Segundo, nos da poder para vivir. Nos da poder para vivir diferentes. Tercero, nos da propósito en la vida. Y cuarto, nos da un cielo completamente gratis. No tenemos que morir eternidad con Él. Y yo creo que eso es un buen negocio. Si yo recibo todo eso y lo único que tengo que hacer es creer. Amén. Sí, Señor. Entonces es tiempo de que, si no lo has hecho todavía, abre tu vida, créele a Dios, comprométete con Él, créele a Cristo, dedícate a conocerlo a Él y paga el precio de morir al yo. No más yo, sino Cristo que vive en mí. Número dos, tengo que comprometerme a ser un miembro de la familia de Dios. ¡Hello! La iglesia. Tengo que comprometerme a ser miembro de la familia de Dios. Ay, Dios mío, cuántos cristianos aman a Cristo aquí, pero cuántos cristianos aman la iglesia. Oh. Hay tantos cristianos que yo por mi Cristo hago lo que sea, pero por la iglesia no. Yo amo a mi Señor, pero este me cae pesado. Y queremos hacernos que amamos a Dios tanto, pero no queremos amar al prójimo. Y déjame decirte una cosa. Él no quiere que pases la vida solo, como un ermitaño, encuevado, encerrado, apartado. Es necesario que estés en una iglesia envuelto, porque hasta donde yo sepa, si tú recibiste a Cristo, te convertiste en un hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, eres mi hermano. Pero si yo no te veo hace 4 años, porque esta no es tu casa, ¿y dónde vives? Yo pensaba que esta es la casa de Dios donde se reúne la familia, los hijos de Dios. Qué importante es que nosotros estemos presentes cada vez que se reúnen los hermanos. ¿A cuánto le gusta estar en reuniones familiares? Bueno, algunos te dicen, no, porque hay muchas peleas, ¿verdad? Yo estoy seguro que todos ustedes constantemente andan con el deseo de viajar e ir a visitar su familia y estar con ellos y compartir con ellos. Y lo sé porque a veces veo hasta las camisetas, familia fulana, 2014, reunión familiar por acá, ¿verdad? Esta es tu familia en Cristo, ¿sabías eso? Mira alrededor, estos son tus hermanos y tus hermanas. El cristiano no puede vivir y ser un cristiano genuino y como Dios lo quiere si no está dentro de una familia llamada iglesia. ¿Alguna vez usted ha visto un niño huérfano? Hay tantos cristianos que espiritualmente son huérfanos porque no tienen una familia, porque no quieren una familia, porque no aprecian la familia, porque se entretienen con el mundo antes de entretenerse con su familia en Cristo. Mira, hay tantos lugares en el mundo donde esto está prohibido y nosotros aquí tenemos la libertad de que usted si le da la gana se levanta, si le da la gana viene y si le da la gana no viene, y si usted lo puede escuchar por internet, y algunos de ustedes el compromiso es tan vago. Pero ¿sabe una cosa? El problema no es que usted no sea una persona comprometida. El problema es que usted se compromete con lo que no es. Porque la razón por la que mucha gente no se compromete con la iglesia es porque tiene demasiados compromisos allá afuera con el mundo. Y viven una vida doble. Y es triste. Porque déjeme decirle una cosa. Desde aquí, desde donde yo miro, ustedes se ven bien cristianos, bien lindos. Ahí sentaditos donde están se ven súper cristianitos. Y allá afuera, ni pensar, ni quiero mirar, ni quiero saber. ¿O será que vale la pena saber? ¿Vieron? Porque nos comprometemos con el mundo y queremos bailar con un pie allá y adorar con el otro acá. ¿Compromiso? Vas a terminar en el suelo. Mire, Él no quiere que pases la vida sin ayuda. Él quiere que tú tengas un sistema de apoyo en tu vida. Gente que ore por ti. Gente que te da la mano. Gente que está constantemente alrededor motivándote y dándote aliento. Porque para eso fue que Él llamó a la iglesia. En 1 de Pedro capítulo 1 en el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza viva mediante la resurrección de Cristo de entre los muertos. Mire qué esperanza la que nos ha dado. Y si usted tiene esa esperanza y tiene a Cristo, no me venga a decir a mí que usted va a vivir eso solo. Somos un cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es un privilegio que muchos no aprovechan. Y hay privilegios que vienen por conocer a Cristo. Y uno de ellos, por supuesto, es la familia. Tenemos una familia. Algunos no consideran eso tan importante, pero la Biblia nos habla bien claro. En Romanos capítulo 12, en el verso 10, Romanos 12, 10. Sed afectuosos unos con los otros, con amor fraternal, con honra. Daos preferencia unos a los otros. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio preferencia a alguien de la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio afecto a alguien de la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez, aparte del Facebook? Hombre, por favor, en persona. ¿Ok? Todo el mundo es buen amigo por Facebook. Bueno, y malos amigos también. Pero son otros 20 pesos. Pero dice que seamos devotos unos a los otros, que seamos afectuosos. Es un privilegio tener una familia, tener una iglesia. Porque Dios nunca te diseñó para andar solo en la vida. Cuando tú te comprometes con Cristo, debes tomar el próximo paso espiritual, que es comprometerte con la iglesia. Y no estoy hablando del bautismo, pero ya que estamos en eso, chancadita. Por ahí hay algunos que se quieren bautizar y hoy vamos a orar por ellos antes de irnos. Y le digo una cosa, el bautismo es precisamente un testimonio público del compromiso que usted hizo con Dios. Mira, Señor, me comprometí a seguirte. Y estoy tan comprometido contigo y ya soy tuyo y te sigo que lo voy a demostrar al mundo con un acto público de bautismo. Morí a mí mismo, resucito a una nueva vida y aquí estoy para servir a Cristo. Entonces, Usted tiene que estar comprometido de esa manera, no solamente con Cristo, sino con la iglesia también. Tiene que dejar de ser un consumidor y convertirte en un contribuidor. Amén. En la iglesia. Tienes que dejar sencillamente de ser a alguien, un asistente, y convertirte en un miembro de la iglesia. Y usted es bienvenido aquí. Amén. Tenga el compromiso con la iglesia. Número tres, vamos, corriendo. Ahora sí que vamos cuesta abajo. Tengo que comprometerme a vivir como Cristo, a ser un modelo de la vida de Cristo. Tengo que modelar a Cristo en mi vida. Tengo que representarlo bien, ¿verdad? Yo, ustedes saben, y les he dicho que el término cristiano no es un término positivo. Para nosotros lo es, pero cuando comenzó eso, eso era un término negativo, ¿verdad? Era un insulto llamarle a alguien cristiano, porque lo hacían derogativamente. Decían, ¿quién lo ve cristianito? En otras palabras, mira, un cristito por ahí, otra cristita por allá. Oh, Cristina, by the way, hello. ¿Verdad? Cristita, ahí estaba Cristina allí, no me daba cuenta. ¿Verdad? Entonces era como un insulto decirle, mira, este es igual que el que se llama el Cristo, míralo quien lo ve, igualito a él. ¿Cuándo fue la última vez que alguien dijo, mira, este se parece tanto a Cristo? Es lo que estoy diciendo, que debemos modelar a Cristo en nuestra vida. Y mientras crecemos, Dios quiere que aprendamos a actuar más como Jesús, pensar más como Jesús, sentir lo que siente Jesús acerca de la vida. Dios quiere que aprendamos a tomar decisiones como Jesús, que aprendamos a tratar a la gente como los trataría Jesús, que mi pensar, mis sentimientos y mi comportamiento sean completamente transformados porque Cristo vive en mí. La pregunta otra vez bien sencilla, ¿cuántos queremos ser como Cristo? Amén. Todos decimos, mejor lo digo yo de una vez, ¿verdad? Yo quiero ser como Cristo, yo estoy seguro que usted también. ¿Qué haría Cristo en tal situación? Ese debe ser nuestra meta espiritual. Llegar a tomar decisiones como Cristo, amar a la gente como Cristo, tratarlos como Cristo, ver la gente como Cristo, sentir lo que Cristo siente, pensar como Cristo y hacer como Cristo. Amén. Esa debe ser nuestra meta. El problema es que no hay una píldora de Jesús. No hay un Jesus pill. Que usted va a tomar tú y a las 2 horas, I'm como Jesús. No lo hay. Es un proceso que toma toda la vida. Es un proceso de la vida entera. No hay un libro que usted se pueda leer que al terminarlo de leer, cuando cierre la última y la tapa, diga, ahora sí soy como Cristo. Claro, tenemos un libro que nos dice cómo ser como Cristo. Y usted lo, mire, le digo una cosa. ¿Cuánto usted se ha leído la Biblia completa? ¿Cuánto de ustedes se la ha leído completa? ¿Qué? Usted la terminó de leer y el día que la marcó y dijo, esta la voy a guardar de recuerdo, la ley completa. Amén, aleluya. Y desde ese día en adelante, usted dice, ya no necesito leer más, ya soy como Cristo, ¿verdad? Ojalá que usted no haya hecho eso. Porque no es así, no es como una magia. No, usted no va a una conferencia y cuando llega, ¡ups! Soy como Cristo. No, no funciona de esa manera. Usted tiene que andar por un proceso. Y el secreto, por supuesto, de este proceso es meter la cara en este libro. Todos los días, no en Facebook, ¿verdad? Get your face in this book. ¿Verdad? Tener la cara aquí metida todos los días, buscando de Cristo, buscando en este libro, porque esta es la revelación de Jesucristo aquí. Y eso no pasa por accidente, a menos que usted vaya caminando y se caiga y de casualidad la cara le caiga encima de la Biblia, ¿verdad? Pero eso no lo va a hacer como Cristo, lo que lo va a hacer es cuando usted se mete allí. Créame una cosa, usted no va a poder poner la Biblia debajo de la almohada y acostarse y al amanecer dice, me siento más como Cristo. Usted la puede bajar a su teléfono, a su iPad y la pone en el pecho y dice, siento a Cristo en mi corazón. No, nada de eso le va a funcionar, ¿verdad? Tiene que meterse de cara, de cabeza, de mente y corazón en este libro. Tiene que decidirse, es un proceso. Hebreos capítulo 6 en el verso 1 dice, que vayamos hacia la madurez. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios. O sea, tenemos que crecer, no podemos seguir en lo mismo. Hay que crecer en Él. Tenemos que buscar respuestas y las respuestas a todo en la vida está aquí, amén. Ahora, mire esto, qué coincidencia.
¿Cuántos de ustedes encuentran las respuestas a los dilemas de su vida en la televisión? ¿Cuántos de ustedes encuentran las respuestas que necesitan para su vida en el internet? En Google. Porque todo es, ahí va, bro, yo no sé, googlealo. Métete a Google, ahí está todo, Wikipedia. Usted no va a encontrar todas las respuestas que necesita en la vida, ¿verdad? Ok, atiéndame bien un momento. Ahora, usted sabe que todas las respuestas las va a encontrar, ¿dónde? En este libro. Ahora, calcule ahora el tiempo que pasamos viendo televisión, googleando y surfeando el internet, facebookeando, y compárelo con el tiempo que usted pasa leyendo esta palabra. Por eso es que tomamos malas decisiones. Porque estamos buscando respuestas donde no las hay. Algunos de nosotros pasamos 10 minutos con este libro al día. Otros pasamos 15, otros pasamos media hora. Y si usted es bien bueno, uy, más de media hora leyendo la Biblia, aleluya, todos los días. Hay gente que no pasa ni 2 minutos, ni 1 minuto. Y llevan años de ser cristianos. Pero pregúntele cuántas horas estuvo en el internet ese día. Por eso es que nos falta compromiso, ¿ves? No es que nosotros no sabemos comprometernos, es que nos comprometemos con lo equivocado. Y eso es bien diferente. Nos falta compromiso con Dios porque tenemos compromiso con otras cosas. Si quiero saber cómo Jesús piensa, aquí está su pensamiento, esta es la mente de Cristo. Primera de Timoteo capítulo 3 en el verso 9. Primera de Timoteo 3, 9. Sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Tenga una conciencia limpia, sea sincero con usted mismo, guarde la palabra de Dios y no guarde tantos files de tantas tonteras. Es increíble cómo trabaja nuestra mente para aprendernos cosas que no tienen uso espiritual, pero para lo espiritual qué difícil se nos hace. Sea consciente, sea sincero con usted y cambie de una vez por todas y comprométase a vivir como Cristo. Bueno, compromiso de conocer a Dios, compromiso con la familia de Dios, que es la iglesia, y compromiso de vivir como Cristo. Número 4, tengo que ser un ministro de su gracia. ¿Cuántos de aquí son ministros? ¿Cuántos acá son ministros? ¿Usted es ministro? ¿Segura? Aleluya, gracias a Dios tengo una. Hermanos, si usted tiene a Cristo en su corazón, usted es un ministro. El ministro aquí no soy yo solo. El cristiano es un ministro de la multiforme gracia de Dios, dice la palabra. Nosotros somos ministros. ¿Qué es un ministro? Un ministro es una persona que cubre la necesidad de otra. ¿Alguna vez usted le ha cubierto la necesidad de otra persona? Le está ministrando. Le está ministrando. El ministerio es servirle a otra persona. ¿Cuántos de ustedes le han servido a alguien? ¿Cuántos de ustedes sirven en la iglesia? Son ministros. Usted es un ministro. Ahora, el problema es que algunos, mire, es que tenemos que tener cuidado. Un cristiano que no es ministro, eso es una contradicción. Va una con la otra. Somos ministros de la gracia de Dios. Ahora, ¿cómo vamos a hacer entonces si eres un ministro que con dones y talentos para servir? Dios te dio dones y talentos. ¿Cuántos ya conocen sus dones espirituales? Ok, 2. Muy bien, gracias a Dios. Ok, hay varios, ¿verdad? Si usted no conoce cuáles son sus dones espirituales, váyase a orebnola.com y vaya y busque todos los sermones que están allí grabados. Busque hacia atrás donde está la serie de los dones espirituales. Escúchesela y tome nota y descubra cuáles son sus dones. ¿Cuántos de ustedes tienen talento aquí? Algunos están lentos para contestar, pero yo sé que usted tiene talentos, usted tiene habilidades, usted tiene destrezas que Dios le ha dado. Y a veces nosotros pensamos que si yo no soy un predicador, si yo no soy un maestro, y si yo no soy entonces un músico, un director de alabanza, entonces yo no soy ministro y no tengo dones, no, o sea, no tengo habilidad, no tengo talento. Eso no es talento. Tal talento, usted tiene habilidades, usted tiene destrezas que tal vez usted, algunas son aprendidas, otras son naturales en usted. Mire, por ejemplo, estaba diciendo yo esta mañana, un caballero me dice a mí, es que yo no sé en qué puedo servir en la iglesia. Y le digo, ¿no te das cuenta que estás sirviendo? No, porque yo en la iglesia en realidad no hago mucho, lo único que hago es de vez en cuando ayudar con la ofrenda. Yo, bueno, ¿y quién es que me arregla las computadoras aquí? ¿Quién es el que cuadra todo el network de la iglesia cuando las impresoras se dañan y todo? ¿No eres tú? Me dijo, sí, yo, ¿ves? Talento. Yo no lo tengo, yo no puedo arreglar nada de eso, yo lo rompo. Está sirviendo. Entonces a veces la gente piensa que tiene que ser algo así como que, Dios me dio un poder para hacer algo. No, si usted estudió y estudió administración y contaduría, ¿sabe qué? Tiene una habilidad, úsela para servir al Señor. Si usted estudió cualquier otra cosa o sabe hacer cualquier otra cosa, si usted sabe electricidad, si usted sabe plomería, usted sabe lo que sea, eso es una habilidad, le puede servir al Señor con eso, con lo que sea. Tal vez usted sea buenísimo con los niños, le puede servir al Señor así. Tal vez usted sea lo que sea, lo que sea. Pero Dios os ha dado talentos y habilidades para ayudar a que la iglesia funcione y que eche hacia adelante. Y cuando usted los usa, y los usa de una manera no egoísta, o sea, altruista, que no le importa lo que usted tenga que hacer sin recibir nada a cambio, entonces usted va a ver bendición. Es que no puede existir. Ministerio es cuando usted hace algo sin esperar nada a cambio, también, ¿ok? Cuando usted le sirve a alguien sin esperar ninguna remuneración. Y Dios, y le hago la pregunta, si Dios le ha dado a usted talentos, habilidades, destrezas y dones, ¿para qué cree que se los dio? Si dice claramente la palabra de Dios que Él nos ha dado todos esos dones para que sirvamos. Primera de Pedro 4:10 dice que Él nos ha dado a nosotros estos dones, según a cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndolo a los demás, unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, sirva a los demás. Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 20, en el verso 28, si usted quiere ser como Jesús, dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Quiere ser como Jesús, dé su vida en servicio a los demás. Algunos cristianos llevan años y años en la iglesia y nunca han tenido un ministerio o una parte en algún ministerio. Si usted no está sirviendo en nada, venga y diga. Y lo ponemos a servir en algo. Algo tiene que hacer. Mire, tenemos que crecer. Usted va a tener que dar cuentas ante Dios algún día. Algún día. La Biblia nos dice a nosotros que nos vamos a parar delante de Dios. Cuando Dios nos pregunte, ¿qué hiciste con los dones, los talentos y todas las habilidades que te di? ¿No te las di simplemente para que te hicieras rico o para que te esforzaras para darle lo mejor a tus hijos, sino para servir a otros? 2 Corintios capítulo 5 en el verso 10. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Usted se va a tener que presentar delante de Dios algún día. ¿Y qué ha hecho con lo que Él le dio, con las habilidades y todo lo demás? Por eso tenemos que analizarnos y mirar cuál es nuestro compromiso con Cristo, con la familia de Dios, la iglesia, modelar a Cristo, ministrar su gracia con los dones y por último, tengo que comprometerme a ser un mensajero de su amor. ¿Oyó eso bien? Un mensajero del amor de Dios, un mensajero del amor de Dios. Allí mismo en 2 Corintios capítulo 5, los versos 19 al 20, un poquito más adelante. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios le ha dado una encomienda a usted y es reconciliación. Buscar la reconciliación con todos. Por tanto, ¿somos qué? Embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. reconciliados con Dios. Eres un embajador de Cristo. ¿Y sabes cuál es el trabajo de un embajador? Representar a su presidente. Si usted fuera embajador de Honduras aquí, usted representa a su país aquí. Tiene la autoridad de su país aquí. Usted tiene el nombre de su país aquí, ¿verdad? Usted lo representa al presidente de Honduras aquí como embajador de él. La Biblia nos dice a nosotros que nosotros no solamente nos convertimos en creyentes, sino en embajadores de Jesucristo. Mire, no importa donde usted esté, usted representa a Jesucristo. Usted no se puede, si usted es cristiano, usted no se puede quitar la bata. No se puede quitar la cota esa de cristiano. Usted la va a tener que tener toda su vida. Tiene que ser cristiano toda la vida. Y es tiempo de que compartamos ese mensaje. Y cuando usted piensa, ¿cuál es la mejor noticia que usted ha recibido en su vida? ¿Cuál ha sido la mejor noticia que usted ha recibido en su vida? Tal vez cuando le dijeron, está embarazo. ¡Ah! O cuando alguien le dijo, ¿te quieres casar conmigo? ¡Oh! La mejor noticia que un ser humano puede recibir es bien sencilla. Eres perdonado por la sangre de Cristo. Más que eso, no hay nada que valga a Dios. Mío, le doy gracias a Dios por el perdón de los pecados. Que soy perdonado, que no tengo que ganarme el cielo porque jamás me lo podría ganar, porque tengo una vía libre al trono de Dios, porque Él ha abierto todo para que yo pueda entrar y tener una relación íntima con Él. Esas son las mejores noticias que puede recibir un mundo que se está perdiendo, que necesita escuchar. El problema es que el mundo está más listo para recibir las buenas nuevas que lo que nosotros estamos listos para compartirlas. ¿Aló? Ese es el problema. El mundo está más listo para recibir las buenas nuevas de salvación de lo que nosotros estamos listos para compartirlas. No las estamos compartiendo como deberíamos. Y yo soy el primer culpable, se lo digo. ¿Cuántas veces usted no ha compartido el evangelio porque dice, este está más duro que él? No es que no me atrevo. Y ponemos un montón de excusas. Jesucristo es la mejor noticia que cualquiera pueda recibir. Y es bien simple, no es tan difícil. No hay que ser un teólogo para compartir a Cristo, solo hay que ser un cristiano. Alguna gente me dice, pastor, pero es que yo quisiera hablarle a esta persona de Cristo y me vienen a preguntar, ¿y usted qué cree que le digo? ¿Qué versículos uso y qué todo lo demás? A mí me da alegría cuando me vienen a preguntar eso y digo, qué bueno que tiene ese interés y todo. Pero muchas veces le digo, ¿qué hizo Cristo por ti? ¡Ay, pastor! Yo era malo. Y el Dios me ha perdonado y Dios hizo esto en mi vida. Y me hacen todo el cuento otra vez que ya yo lo sabía. Y le digo, ¿y por qué no va y le cuenta eso? Oh, sí, cuéntele lo que Cristo es en su vida. ¿Qué mejor cosa? Su propio testimonio. Usted no tiene que ser un teólogo para eso, solo tiene que ser sincero. Eso es todo. Y usted puede ser perdonado. Y eso es lo mejor que usted puede recibir. Inclusive, a veces no nos damos cuenta de la importancia que tenemos en el compromiso de compartir el amor de Cristo. El compromiso de compartir el evangelio es crucial para nosotros. Inclusive, los discípulos, antes de que Jesús se fuera al cielo, se pusieron a preguntarle, este como que ya se va. Él dijo que se iba a ir, va a volver, pero hay que preguntarle. Y le preguntaron, cuando usted mira en Hechos capítulo 1, Jesús, antes que te vayas, ¿nos puedes decir cómo va a ser la cosa? ¿Cómo vas a regresar? ¿Cuáles son las señales para nosotros saber cuándo tú vienes? Porque tú dijiste que iba a volver, pero yo quiero saber cómo es que tú vas a volver. Yo quiero saber cuándo es la cosa. ¿Estás listo para el pori? Le hacen la pregunta a Jesús y Jesús les contesta. O sea, mira esto. Los discípulos están preguntando a Jesús, ¿cuándo vuelves? ¿Cómo va a ser tu venida? ¿Vas a tomar el reino ahora? O sea, vas a cambiar todo ahora mismo, ¿verdad? Vas a tomar control de la tierra entera. Y Jesús le dice, déjame para acá. A ustedes les digo, y recibirán poder, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y a los confines del mundo. Por tanto, ir. ¿Ah? Pero eso no fue lo que le preguntamos. Lo que le preguntamos es que ¿cuándo regresa? Y hay muchos cristianos que están tan empeñados en la segunda venida de Cristo que no hacen nada. Porque no están pensando en que tenemos una labor que hacer, tenemos una misión que cumplir, amén. Si usted se da cuenta, Jesús lo que le quiso decir a ellos y le dijo, el saber cuándo y las cosas y las señales no es de ustedes, no es para ustedes. Usted lo puede leer en Hechos capítulo 1. De hecho, le traduzco eso al español. Jesús le dijo, eso no son tus business. Tu business es salir allá. Eso es lo que tienes que hacer. Me estás preguntando tanto, váyase a hacer algo. Amén. ¿Vieron? Entonces, es bien sencillo. Él está esperando que tú lleves el mensaje del evangelio. Cuando nosotros lo llevemos, entonces Él va a regresar. ¿Sabía usted eso? Que cuando toda la tierra haya escuchado el mensaje de salvación, Cristo va a volver. Entonces empiece a hacerle. Él está esperando por usted y por mí que llevemos el evangelio. Segunda de Pedro 3:15. Y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como os escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. La paciencia del Señor, o sea, la paciencia que Él tiene, el tiempo que Él se está tardando en volver, considere eso como una oportunidad para la salvación. O sea, la razón por la que Él retrasa su venida es para que todos puedan llegar a escuchar y creer. Esos son los compromisos que nosotros debemos hacer con Dios. Pero el problema es, ¿cuán comprometido estamos? ¿Será que cuando usted mira estos 5 compromisos, usted dice, pastor, yo estoy bien en 1, yo estoy bien en 2, ah, yo estoy bien en 3? Bueno, pues yo casi le llego a 4. ¿O será que usted está totalmente comprometido en cada área? Jesús hizo su compromiso por completo. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 10, versos 17 al 19, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia voluntad. ¿Vieron eso? Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Y este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Oyeron eso? Jesús comprometido. Mi Padre me dijo que yo tengo autoridad para darla y volverla a tomar. Y como Él me dio esa autoridad y me dio esa encomienda, y eso yo recibí de mi Padre, estoy comprometido a morir por ti. Y lo hice. Y fui a la cruz. Y me levanté de los muertos. Ahora Él nos invita a nosotros a tener un compromiso con Él. Y usted puede pensar, no, pastor, es que yo cuando haga el compromiso lo quiero hacer completo, de verdad. Usted verá, pastor, un día esto, cuando yo esté listo. Mentira. Ese es el diablo que te está engañando, ¿sabías eso? Tú nunca puedes estar listo completamente o casi listo para entonces venir al Señor. Porque no hay nada que tú puedas hacer para alistarte para venir a la cruz. Solo tienes que venir. Tú no necesitas arreglar cuentas antes de venir a Cristo. Tienes que venir a Cristo para que Él arregle tus cuentas. Ahí está la diferencia. Entonces, no es de perder el tiempo, no es de esperar mañana. No se puede. Es que si fallo después, ¿qué importa? ¿Usted sabe de qué está llena la iglesia? De pecadores redimidos. Que fallan todos los días. ¿Quién usted ha fallado hoy? A Dios, Dios no está esperando que tú vengas perfecto, sino que vengas comprometido. Él es perfecto. Y Él va a trabajar eso en ti. Y eso es lo que Él está esperando. Ah, es que tengo miedo, pastor, porque yo no sé si yo tengo ese amor del que usted habla, tanto amor. Bueno, no se trata de cuánto tú ames a Dios, se trata de que Él te amó a ti incondicionalmente, para empezar. Y lo demostró en la cruz cuando estiró sus brazos y dijo, te amo así de mucho.